Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia alienta la institucionalización del diálogo sobre derechos humanos en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN con ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Representatives al margen de la 56 reunión ministerial de la ASEAN. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, subrayó la importancia de una visión de la ASEAN a largo plazo. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, en The Weekly Brief with Sandi Uno el martes 11 de julio en Jakarta, dijo que la celebración de eventos es muy importante para el giro económico y la creación de nuevos puestos de trabajo. La ministra de Finanzas de Indonesia dijo que el déficit del presupuesto del Estado de 2022 del 2,35% es una prueba de que la recuperación económica de Indonesia es fuerte. Malaysia apoya que la ASEAN resuelva la cuestión de Myanmar. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Indonesia alienta la institucionalización del diálogo sobre derechos humanos en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de ASEAN con ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Representatives, al margen de la 56 reunión ministerial de la ASEAN o ASEAN Ministerial Meetings Post Ministerial Conference o AMM-PMC el martes 11 de julio en Jakarta. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la institucionalización del diálogo sobre derechos humanos en la ASEAN mejoraría los esfuerzos para fortalecer los derechos humanos al tiempo que promueve los derechos humanos en el contexto de la ASEAN. Según ella, la propuesta llamó la atención de todos los participantes de la reunión y en principio fue bien recibida.
Usulan Indonesia agar dialog human rights, dialog mengenai hak asasi manusia dalam konteks ASEAN ini dilembagakan.
La sugerencia de Indonesia de que se institucionalice un diálogo sobre derechos humanos en el contexto de la ASEAN. Así que habrá reuniones periódicas. Habrá una interfaz con nosotros, los ministros de Relaciones Exteriores. Y en la reunión anterior, esta idea fue bien aceptada en principio. Por supuesto, el objetivo es fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos y transmitimos que en la ASEAN estamos llenos de diálogo, con una tradición de diálogo, así como el diálogo de los derechos humanos. Aprendemos unos de otros de nuestros respectivos países miembros. Aprendemos a fortalecer nuestros esfuerzos una vez más para incrementar la promoción y protección de los derechos humanos.
Meningkatkan promosi dan proteksi human rights.
Aparte de eso, en la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN y AICHR, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, también invitó a todos los participantes de la reunión a proyectar los valores de la ASEAN a nivel mundial. Según ella, la crisis global y la competencia han exacerbado los desafíos de derechos humanos a nivel mundial. Dijo que la ASEAN debe ser capaz de dar ejemplo y proyectar sus valores a nivel mundial y priorizar el compromiso constructivo. Aparte de eso, según ella, la ASEAN también debe unirse para rechazar la politización y los dobles estándares al demostrar su capacidad para manejar los problemas dentro de la ASEAN. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, subrayó la importancia de una visión de la ASEAN a largo plazo. De acuerdo con el lema La ASEAN importa, el epicentro del crecimiento, la ministra Retno dijo que la importante posición de la ASEAN solo podría lograrse si la ASEAN tuviera credibilidad para implementar la Carta de la ASEAN de manera consistente, incluida la toma de decisiones en situaciones de emergencia. Lo transmitió en la apertura de la sesión plenaria de la reunión ministerial de la ASEAN el martes 11 de julio en Jakarta. Tenemos que demostrar que ser unidos podemos responder a los desafíos existentes, además de estar preparados para anticiparnos y responder a los desafíos futuros. Por eso es tan importante la visión a largo plazo de la ASEAN. Además, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, también dijo que la importante posición de la ASEAN solo podría lograrse si la ASEAN tomara la iniciativa en la navegación de la dinámica global. Según ella, la ASEAN debe enviar un mensaje claro de que la ASEAN nunca será parte de la competencia de las grandes potencias. La ASEAN también debe estar a la vanguardia de la construcción de una arquitectura regional inclusiva. Debemos enfatizar que cualquier minilateralismo debe ser la base para la paz, la estabilidad y la prosperidad en el Indo-Pacífico. Durante más de 5 décadas, la ASEAN ha disfrutado de paz, estabilidad y prosperidad en la región. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo que este logro fue el resultado de esfuerzos sistemáticos para construir una arquitectura regional inclusiva, una cultura de diálogo y colaboración basada en los principios de la Carta de la ONU, la Carta de la ASEAN y el Derecho Internacional. Retno Marsudi agregó que la ASEAN ha invertido mucho en este logro, especialmente en medio de desafíos globales cada vez más complejos. Por lo tanto, según ella, la ASEAN no tiene más remedio que demostrar su capacidad para continuar navegando en las dinámicas regionales y globales y continuar inculcando un paradigma colaborativo. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, en The Weekly Brief with Sandi Uno el martes 11 de julio en Jakarta, dijo que la celebración de eventos es muy importante para el giro económico y la creación de nuevos puestos de trabajo. Según él, este año Indonesia tiene 3.000 eventos que tienen el potencial de generar 165 billones de rupias. Con este potencial, Sandiaga Uno afirmó que es importante que Indonesia mantenga la confianza y la credibilidad manteniendo una comunicación transparente, efectiva, manteniendo la calidad de la gestión de eventos o las instalaciones, garantizando la seguridad, preparando paquetes turísticos adicionales y estableciendo cooperación con varias otras partes interesadas.
Sehingga penting kita menjaga kepercayaan dan menjaga kredibilitas Indonesia. Reputasi Indonesia ini harus kita jaga dan sampai saat ini reputasi kita masih.
Por lo tanto, es importante que mantengamos la confianza y la credibilidad de Indonesia. Debemos mantener la reputación de Indonesia y hasta ahora nuestra reputación sigue ahí. Podemos mantenerla manteniendo una comunicación transparente efectiva, mejorando la calidad de la organización o las instalaciones para eventos, incluida la infraestructura, simplificando el proceso comercial de licencias, garantizando la seguridad y la estabilidad y también preparando paquetes turísticos adicionales como belleza natural, cultura y trabajo en red y cooperación con varias otras partes interesadas. Además, Sandiaga Uno dijo que para garantizar una buena implementación del evento, el gobierno debe finalizar varias pautas del evento. Aparte de eso, según Sandy, el gobierno también está resolviendo varios desafíos en la organización de eventos, uno de los cuales es presentar soluciones de digitalización para el proceso de licenciamiento de eventos. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que el déficit del presupuesto del Estado de 2022, que se registró en 2,35%, era una prueba de la sólida recuperación económica de Indonesia. Esto se debe a que el mandato de la Ley número 2 de 2020 estipula que el límite para el déficit del presupuesto del Estado debe volver a estar por debajo del 3% anual en 2023. Mientras tanto, el déficit del presupuesto del Estado ha alcanzado el 2,35% desde 2022. La ministra de Finanzas explicó que los ingresos estatales en 2022 se registraron como positivos en 635,8 billones de rupias. Este valor consiste en ingresos fiscales de 2.034,5 billones de rupias, ingresos estatales no fiscales de 595,6 billones de rupias y subvenciones de 5,7 billones de rupias. La tesorera del Estado dijo que esta realización muestra que la economía de Indonesia está experimentando una recuperación muy fuerte. El Kremlin acusó el martes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, u OTAN, de tratar a Rusia como un enemigo y dijo que seguirá de cerca cualquier decisión que se tome en una cumbre de la OTAN. El gobierno ruso también responderá a cada decisión de la OTAN con pasos no especificados para proteger la seguridad de Rusia. Anteriormente, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, predijo que los líderes de la OTAN reunidos en Vilnius, Lituania, enviarían un mensaje positivo a Ucrania sobre el camino de este país para convertirse en miembro de la OTAN. Moscú ha citado la expansión de la membresía de la OTAN en Europa Oriental como el factor decisivo detrás de la decisión de Rusia de invadir Ucrania hace casi 17 meses. Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, reveló que Rusia está tomando medidas mesuradas en previsión de ampliar su membresía en la OTAN. No dio más explicaciones sobre esto. Los líderes de la OTAN acordarán en una cumbre en Vilnius el primer plan integral de la alianza desde el final de la Guerra Fría para defenderse del ataque ruso. Los diplomáticos de la OTAN dijeron que las diferencias entre ellos sobre el impulso de Ucrania para convertirse en miembro de la OTAN se están reduciendo. Sin embargo, Ucrania no será invitada a unirse a la OTAN si la guerra continúa en el país. Malaysia apoya el proceso de resolución de la crisis de Myanmar que se lleva a cabo conjuntamente con los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN y de acuerdo con el consenso acordado. En declaraciones a los periodistas después de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN en Jakarta, el martes el ministro de Relaciones Exteriores de Malaysia, Dato Sri Diraja Jamri Abdul Kadir, dijo que Malaysia rechazó firmemente cualquier forma de reunión con las partes en Myanmar que se lleve a cabo unilateralmente sin involucrar a los países miembros de la ASEAN. Agregó que Malaysia confió plenamente en Indonesia para llevar a cabo cualquier esfuerzo que se haya acordado mutuamente para manejar el problema de Myanmar, incluido el consenso de 5 puntos. Dato Sri Jamri continuó que ningún país o parte debería realizar una contrarreunión fuera de la ASEAN porque, según él, este esfuerzo no producirá los resultados esperados. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre el Día Nacional de las Cooperativas. Hoy, 12 de julio, la nación indonesia lo conmemora como el Día de las Cooperativas. De acuerdo con el Gran Diccionario de Indonesia, una cooperativa es una asociación que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de sus miembros mediante la venta de las necesidades diarias a precios bajos o sin la intención de obtener ganancias. Mientras que Wikipedia dice, una cooperativa es una organización económica que pertenece y es operada por individuos para el bien común. Las cooperativas basan sus actividades en el principio del movimiento económico de las personas basado en el principio familiar. De las dos explicaciones sobre las cooperativas, se puede concluir que las cooperativas se establecieron para el bienestar de sus miembros. el movimiento y concepto cooperativo nació y se desarrolló en Europa. Luego el movimiento fue introducido en Indonesia por las autoridades coloniales holandesas. Debido a su naturaleza de cooperación mutua o gotong royong y social, este movimiento fue aceptado fácilmente por el pueblo indonesio que ya tenía este carácter. Luego se desarrollaron las cooperativas en Indonesia hasta 2 años después de la independencia de Indonesia, o para ser más precisos, el 12 de julio de 1947 se llevó a cabo el primer congreso cooperativo en la ciudad de Tasikmalaya, Java Occidental. Ahora, esta fecha se celebra como el Día de las Cooperativas en Indonesia. Hasta el momento, las cooperativas en Indonesia han jugado un papel muy importante para ayudar a la gente común, como agricultores, pescadores, comerciantes, en mercados tradicionales e incluso amas de casa que no tienen acceso a ahorros y préstamos bancarios. Gracias a las cooperativas, pueden incrementar su negocio y fortalecer su economía. Una economía popular fuerte es la base de la resiliencia económica nacional. Pero con los tiempos que corren, casi todas las personas ahora conocen o están familiarizadas con el mundo bancario. Incluso la transacción más simple ahora se realiza generalmente a través de un banco. El propio banco está tratando cada vez más de varias formas de acercarse a todos los niveles de la sociedad. Esto no significa que el papel de las cooperativas se haya erosionado. De hecho, los bancos pueden trabajar junto con las cooperativas para llegar a más clientes. Por otro lado, las cooperativas pueden aprovechar un sistema bancario moderno para fortalecer y expandir su negocio. Esto está de acuerdo con el tema de conmemoración del Día de las Cooperativas 2023, construyendo cooperativas basadas en la sabiduría locales hacia una economía colaborativa, independiente, moderna y digitalizada. Este fue el comentario de hoy. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenios.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 13 de julio. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 13 de julio de 1930. Se llevó a cabo la primera Copa Mundial de la FIFA. El 13 de julio de 1930, por primera vez, la Federación Internacional de Fútbol, o FIFA, realizó un torneo de fútbol entre países de todo el mundo. El primer torneo de la Copa Mundial de la FIFA se llevó a cabo en Uruguay e incluyó a 18 países. Todos los partidos de esta primera Copa del Mundo se jugaron en la capital uruguaya, Montevideo. La mayoría de los partidos se llevaron a cabo en el Estadio Centenario, que fue construido expresamente para recibir la Copa del Mundo. En este evento, el anfitrión salió como el campeón. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 13 de julio de 1949. Terminó oficialmente el gobierno de emergencia de la República de Indonesia. El gobierno de emergencia de la República de Indonesia fue el organizador del gobierno de la República de Indonesia desde el 22 de diciembre de 1948 hasta el 13 de julio de 1949, que tuvo su sede en Bukit Tinggi el 22 de diciembre de 1948, dirigido por Safruddin Prawiranegara, también llamado Gabinete de Emergencia. Poco antes de que los líderes indonesios en ese momento, Sukarno y Hatta, fueran arrestados por los holandeses el 19 de diciembre de 1948, celebraron una reunión y dieron un mandato a Safruddin Prawiranegara para formar un gobierno provisional. El 6 de julio, Sukarno y Hatta regresaron del exilio a Yogyakarta, la capital provisional de la República de Indonesia. Safruddin Prawiranegara devolvió su mandato a Sukarno y puso fin oficialmente al gobierno de emergencia de la República de Indonesia el 13 de julio de 1949. Terminamos con el 13 de julio de 1996, un avión de Garuda Indonesia se estrelló en Japón. 3 personas murieron. El vuelo número 865 de Garuda Indonesia se estrelló y se incendió en el aeropuerto de Fukuoka, Japón, el 13 de julio de 1996. Como resultado de este incidente, se informó que 3 personas murieron y decenas resultaron heridas. El avión Douglas DC-10 del fabricante McDonnell Douglas está programado para volar la ruta de vuelo Fukuoka-Denpasar-Jakarta. Sin embargo, el avión no pudo despegar por la pista 16 del aeropuerto de Fukuoka porque se incendió y se partió en 3 partes. Según información del Ministerio de Transporte de Japón, la mayoría de los pasajeros del avión eran ciudadanos japoneses, excepto 2 ciudadanos indonesios. La mayoría de los pasajeros son turistas que se van de vacaciones. Previamente, la aeronave estaba en condiciones de aeronavegabilidad. De hecho, la aeronave pasó por un mantenimiento antes de volar de Japón a Indonesia, de acuerdo con los procedimientos aplicables, y fue realizado por Japan Airlines.
Buatku malu-malu saat bersamamu saat kusapa dirimu. Oh, oh merinding buluku. Oh jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya sejak pertama aku bertanya. Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku agar aku tahu sukakah kau kepadaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya sejak pertama aku bertanya. Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin cinta pada pandang pertama, senyuman manismu itu buat aku deg-deg melulu. Oh, 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 oh. Kamu, 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 kamu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia esta vez se trata del jefe de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, dice que el cambio climático una amenaza para la seguridad alimentaria. La jefa de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, o BMKG por su sigla en indonesio, Dwi Korita Karnawati, advirtió que el cambio climático podría amenazar la seguridad alimentaria. En una declaración el martes 11 de julio, dijo que la Organización Mundial de Alimentos, o FAO, incluso predice que para 2050 el mundo enfrentará una posible hambruna debido al cambio climático como consecuencia de la disminución de los rendimientos de los cultivos y las malas cosechas. Por lo tanto, dijo que las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático deben llevarse a cabo enfatizando tres aspectos, el económico, el social y el ecosistemático o paisajístico. Dibucorita explicó que todos los países del mundo están experimentando actualmente los efectos del cambio climático en diferentes niveles, como clima extremo, desastres naturales, disminución de la biodiversidad y crisis del agua. Por lo tanto, es necesario tomar acciones concretas de todos los países para reducir la tasa de cambio climático, según él, con base en un informe difundido por la Organización Meteorológica Mundial. Se afirma que 2022 se ubica como el sexto año más caluroso del mundo. El periodo 2015-2022 son los 8 años más calurosos en los registros de la OMM. Principios de diciembre de 2020 también clasificó a 2016 como el año más caluroso en primer lugar, y 2020 está en camino hacia uno de los 3 años más calurosos jamás registrados. Mientras tanto, en Indonesia, según las observaciones realizadas por la BMKG, en 91 estaciones de la BMKG, la temperatura media de la superficie en 2022 fue 0,9 grados centígrados más alta que en 1981 hasta 2010, lo que indica que el fenómeno del aumento de la temperatura también está ocurriendo a nivel local y mundial. Dibucorita dijo que el calentamiento global desencadenó un cambio en los patrones estacionales y la temperatura del aire que resultó en un aumento en la frecuencia, duración e intensidad de los desastres hidrometeorológicos, uno de los cuales fue la ocurrencia de incendios forestales y terrestres que no solo se vieron afectados por condiciones de sequía extrema, pero también provocó un aumento de las emisiones de carbono y partículas al aire. Según él, la BMKG continúa realizando diversas acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. En el sector agrícola, BMKG también organiza rutinariamente escuelas de campo climáticos dirigidas a trabajadores de extensión agrícola y agricultores de varios productos básicos superiores. Este paso también se toma para fortalecer su conocimiento del tiempo y el clima.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
prosperaku memberi kisah baru. Di jalan itu aku menggoda dirimu, naik sepeda ku berkenalan denganmu. Oh, ku kayu lebih kencang mengikuti sepedamu, dan kau pun tersenyum memberiku harapan. Na 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 na.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la tradición Mubeng Beteng. El Palacio de Yogyakarta tiene una tradición única de dar la bienvenida al Año Nuevo Islámico o Año Nuevo Hijri, a saber Mubeng Beteng. Esta tradición hereditaria se lleva a cabo en tirakat lampah ratri o munajat o adios caminando por un camino determinado. Hay varias pistas en Mubeng Beteng, pero la más popular es la que rodea el Palacio de Yogyakarta. Los cortesanos del palacio y los participantes del ritual caminaron unos 5 kilómetros alrededor del fuerte del Palacio de Yogyakarta. Los cortesanos se alinearon al frente vistiendo ropa javanesa sin crisis y calzado. Caminaron portando la bandera de Indonesia y el estandarte del Palacio de Yogyakarta. Mientras tanto, los residentes que participaban en Mubeng Beteng estaban detrás de los cortesanos reales. Oyentes, antes de que comience Mubeng Beteng, primero lean las canciones de Macapat del Palacio Sri Mangati del Palacio de Yogyakarta que representan oraciones. Este ritual comienza a la medianoche cuando la campana Kiai Brahanala en Plataran Keben suena 12 veces. A continuación, los cortesanos reales y los participantes del carnaval caminaron unos 5 kilómetros alrededor del fuerte del Palacio de Yogyakarta. La ruta de Mubeng Beteng es en sentido contrario a las agujas del reloj. En la tradición Mubeng Beteng se conoce el ritual Tapamute, porque durante la circunvalación del palacio, los participantes del carnaval tienen prohibido hablar entre sí, alias guardar silencio. También tienen prohibido comer y beber durante el ritual. Tapa mute o tapa bisu es un símbolo de preocupación e introspección para la gente de Yogyakarta al dar la bienvenida al nuevo año. En tapa bisu o tapa mute, los participantes hacen una autointrospección sobre lo que han hecho durante un año. Luego, conviértete en un recordatorio para mejorarte a ti mismo en el próximo año. Históricamente, Mubeng Beteng es una tradición islámica javanesa que comenzó cuando el reino de Mataram construyó un fuerte alrededor del palacio. El fuerte se completó exactamente en un calendario suro-javanés. Luego, los soldados rodean rutinariamente el fuerte para protegerse de las amenazas enemigas. Después de que se construyó el foso, la tarea de rodear la fortaleza del palacio fue reemplazada por cortesanos. Los sirvientes dieron vueltas mientras leían oraciones silenciosas para que se les diera seguridad. Inicialmente, Mubeng Beteng fue realizado por cortesanos. Con el tiempo, las personas también, o los hombres también, pueden participar en este ritual. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Oyentes, la energía sostenible, renovable y respetuosa con la medio ambiente se está desarrollando ahora de forma masiva. A partir de esto, el profesor del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias y Análisis de Datos, FCAD por sus siglas en indonesio, del Instituto de Tecnología 10 November, ITS por sus siglas en indonesio, Darminto, y su grupo de investigación lograron fabricar componentes semiconductores de células solares utilizando biomasa. Darminto explicó que el carbono amorfo es un material semiconductor en las células solares que funciona como un componente para convertir la energía solar en la corriente eléctrica. Por lo general, este material está compuesto por grafito, que es un producto de la minería, por lo que su disponibilidad es limitada. Por lo tanto, es necesario tener carbono amorfo a base de grafeno mediante la utilización de recursos renovables. Oyentes, una alternativa es utilizar biomasa vegetal o materia orgánica. Darminto explicó que esta innovación utiliza la savia de las palmeras que se convierte en polvo de carbón. Luego, el polvo de carbón se disuelve y se forma en una capa delgada. La capa delgada, llamada carbono amorfo a base de grafeno. El carbono amorfo a base de grafeno tiene varias ventajas, como materias primas ecológicas, precios de materias primas más asequibles y procesos de procesamiento más simples. En su implementación, el carbono amorfo a base de grafeno también se aplica en varios aspectos tecnológicos, como supercondensadores, materiales de electrodos de batería, varios componentes de sensores y recubrimientos antirradar. Darmito reveló que el valor de eficiencia de las celdas fotovoltaicas o celdas solares todavía se encuentra en 0,1%. Esta cifra todavía está muy lejos en comparación con los materiales amorfos de tipo silicio. Usando material de silicona, el valor de eficiencia ha alcanzado más de 10%. Darmito es optimista de que el valor de eficiencia del carbono amorfo a base de grafeno se puede aumentar al de las células solares en el mercado. También espera que sus hallazgos pueden producirse en masa e implementarse en diversas aplicaciones tecnológicas.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez hablaré de una canción titulada Ekspresi. La canción titulada Ekspresi es obra de Indra Lesmana y Mira Lesmana. La canción está incluida en el álbum, en el sencillo Ekspresi, que fue lanzado en 1988 y cantada por Titi DJ e Indra Lesmana. Sin embargo, la canción Ekspresi regresó en 2021 a través del álbum recopilatorio de Titi DJ titulado Menyanyikan Kembali, que contenía éxitos de los álbumes anteriores de Titi DJ. En este álbum recopilatorio Ekspresi, Titi DJ colaboró con otras importantes cantantes femeninas, a saber Ruth Sahanaya, Rita Effendi, Memes, Melly Guslau y Reza. Muchos cantantes participan en este álbum recopilatorio, así como diferentes arreglos musicales, haciendo que la canción Ekspresi suene más fresca y alegre. Expresión o Ekspresi habla de alguien que quiere expresar y volcar lo que siente en la vida en el arte, ya sea poesía, canción, música o incluso danza. Oyentes, aquí está la canción Expresi de Titi DJ, Ruth Sahnaya, Rita Effendi, Memes, Meli Guslau y Reza. Feliz escucha. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.